por la invitación. Me interesaría sobre todo para escuchar a Rubén, Norma, Catalina y Trini, que estoy encantada de escucharles después. Yo voy a hablar muy poco, como ya ha dicho Daniel, sobre todo las experiencias de un seminario que acabamos de tener en Colombia en marzo con organizaciones de derechos humanos de varios países de América Latina. Participaron defensores de derechos humanos de México, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú y Colombia. Y realizábamos un seminario de 2 días para intercambiarnos sobre el tema criminalización de la protesta social. Y luego aprovechábamos la presencia en Colombia para visitar a una sindicalista en el cárcel, para hablar con más gente, activistas de Colombia, y también para citas de cabildeo, de lobbying, no sé cómo se diría. Fuimos a la fiscalía, al procurador, para también ver esta, digamos, parte oficial del Estado. Yo, para presentarme en unas pocas palabras, mi nombre es Chris Schulz y trabajo en el Departamento de Derechos Humanos de Diaconía de Alemania, que es una agencia eclesial que tiene su sede en Stuttgart. Y en el Departamento de Derechos Humanos trabajamos casi todos los temas de derechos humanos. Trabajamos los DESC, también los derechos económicos, sociales y culturales, y también trabajamos los derechos políticos y culturales. Mi campo de trabajo son sobre todo los derechos políticos y civiles, sobre todo el tema de impunidad y el tema de defensores de derechos humanos. En todos estos temas estamos desarrollando políticas, estrategias, cómo apoyar a nuestros contrapartes en otros países. Esa fue la razón del seminario que realizábamos en Colombia. Hemos notado un cambio, no solamente hay un cambio a nivel internacional, no tanto de las estructuras fundamentales, pero cómo se están desarrollando políticas. Entonces, sí, desde el año 2001, desde los atentados en Nueva York, nos hemos dado cuenta que cada vez más hay unas políticas de parte de los gobiernos de criminalizar a los movimientos sociales y a defensores de derechos humanos. Entonces, para encontrar un lenguaje común, una definición en común, en este seminario que realizábamos en Colombia, empezábamos a intercambiar experiencias y también buscábamos una definición de qué significa criminalización de la protesta social. Quiero compartir esta definición que hemos dado a la criminalización de la protesta social, que Tina a lo mejor va a tener otra definición después, que habrá que ver. Eso fue lo que sacábamos de nuestras experiencias. A ver, lo tengo apuntado en alemán, puede ser que me cueste un poco traducir estas palabras ahora en el español, pero lo trataré. Como criminalización entendemos la delegitimación y ilegalización, ¿se dice?
¿Sí? ¿Ilegalización?
Poner en la ilegalidad, poner en el campo, no sé cómo se diría. Delegitimación y poner en la ilegalidad a todas las comunidades, organizaciones y personas que trabajan según estándares nacionales o internacionales en la defensa de los derechos humanos. Y que los estados buscan estrategias políticas y jurídicas con el apoyo de sectores poderosos para criminalizar a los defensores de derechos humanos. No sé si eso. Delegitimierung und Illegalisierung von Gemeinden, also Gemeinden hier verstanden als Dorfgemeinschaften zum Beispiel, Organisationen und Einzelpersonen, die sich gemäß nationaler und internationaler Gesetze und Abkommen für die Verteidigung der Menschenrechte und das Völkerrecht einsetzen. Also alles, was man unter Menschenrechtsverteidigern bezeichnen würde. Und die Durchsetzung von politischen und gesetzlichen Strategien und Maßnahmen seitens des Staates oder einflussreicher Sektoren, um diese Menschenrechtsverteidiger zu kriminalisieren. Lo voy a explicar con definir o con las sí. Mostrar los pasos que hemos notado, que fue bastante interesante para todos que hemos participado en el taller en Colombia, darnos cuenta que en todos los países sí hay estos pasos, que no son casos aislados, sino que en cada país, excepto Bolivia, Bolivia fue el único país que el representante dijo, no estamos viviendo estas situaciones así, pero de todos los demás países presentes, incluso Brasil, Perú, bueno, lo hemos visto después ahora con lo que ha pasado, Colombia ya se sabe, pero también Guatemala, Nicaragua, con el gobierno actual, todos estos países sí están sufriendo estos pasos, cómo se da la criminalización de la protesta social. Hemos notado como cuatro pasos, y el primer paso en general es la difamación del trabajo de defensa de los derechos humanos. La difamación en el sentido que, por ejemplo, lo hemos vivido en Oaxaca también, que dijeron que son terroristas, que todos que manifestaron en Oaxaca son terroristas, es una difamación. O que en Colombia se acusa, también en México, a la gente que trabajan con grupos guerrilleros, que se acusa de ser parte o miembro de un grupo guerrillero. Se les acusa a los defensores de trabajar con narcos, con narcotraficantes, con bandas de narcotraficantes, o también se acusa a la gente de trabajar con bandas de delincuentes. También hay difamación en el sentido de decir que las ONGs, por ejemplo, que hay un mal manejo de fondos. En Perú hemos visto mucho eso, que por ejemplo de una organización de derechos humanos casi histórico, las hicieron en un año tres steuerprüfungen.
Auditorías,
pidieron tres auditorías en un año como para meterles en todo este trabajo acusándoles de mal manejo de fondos. Lo hemos visto ahora también en el Perú con AIDESEP, que es una organización de organizaciones conjuntas, una red de organizaciones indígenas. Y AIDESEP formaba parte de las manifestaciones que se han dado ahora en el Perú y que fueron reprimidos. Entonces, recto después, cuando AIDESEP dijo, bueno, han reprimido a nuestra gente, dijeron, bueno, hay un mal manejo de fondos en AIDESEP y que hay que acusarles a ellos. Entonces, en general, son representantes gubernamentales que en sus charlas, en sus anuncios, acusan a las organizaciones, a los movimientos sociales, les están difamando, y los medios de comunicación juegan su parte en eso, lo están diciendo sin criticar, sin reflexionar sobre lo que significa una difamación de este tipo. Entonces, que en todos los medios de comunicación sale eso como la verdad y la única verdad, sin tenerlo en crítica, se pone el terreno para delegitimar el trabajo de organizaciones sociales. El segundo paso es que nos hemos dado cuenta que se han cambiado las leyes o se ha cambiado el contexto institucional para criminalizar las protestas sociales y para permitir la judicialización de estas protestas. ¿Qué significa? Por ejemplo, en México Ahora hay una ley antiterrorista que anteriormente no había. Había otras leyes, pero ahora bajo la ley antiterrorista, que también en Alemania lo hemos vivido en otros momentos, en los años 70, se permite mucho, son Gummiparagrafen.
¿Cómo?
Gummiparagrafen.
Como que son parágrafos de la ley que son elásticos y que se pueden manejar a la voluntad del.
Que hay definiciones muy, muy flojas con estas leyes y bajo estas definiciones se permite mucho. Entonces, ¿qué es una banda terrorista? Está tan mal definido que cualquier actor social se puede meter en eso. Y entonces permite a nivel legal, a nivel del Estado de Derecho, de judicializar a movimientos sociales que no tienen nada que ver con actos de terrorismo. El tercer paso es el hecho, que como he dicho, el primer paso es la difamación, el segundo paso es los cambios a nivel de leyes, el tercer paso es poner en marcha de usar estas leyes. Por ejemplo, actualmente en Colombia, ya solamente de nuestros pocos contrapartes de una organización, de un colectivo de abogados en Medellín, hay 3 miembros del colectivo que están bajo procesos judiciales. ¿Qué significa para una organización que tiene 6 abogados para defender al movimiento social? Si a 3 de estos 6 abogados ya ponen bajo juicios. No solamente que estos 3 faltan para hacer su trabajo de defensa legal al movimiento social, también significa que sus propios compañeros ya tampoco pueden preocuparse del trabajo con los actores sociales, sino deben defender a sí mismo. Entonces, así se está bajo. Todo parece legal, pero de hecho se está parando el trabajo legítimo y legal de defensores de derechos humanos. Y como cuarto paso nos hemos dado cuenta que eso desde antes, pero se mantiene, no es una cosa nueva, pero se mantiene en este contexto político que los estados están tolerando o hasta apoyando a grupos ilegales, a grupos paramilitares de construirse. Lo tenemos en Paraguay, lo tenemos en Colombia, lo tenemos en México. En todos estos países, el Estado, de hecho, está tolerando la existencia de grupos paramilitares, parapoliciales o escuadrones de muerte. Tienen distintos funcionamientos, distintos nombres, pero digamos son grupos ilegales armados que realizan el trabajo sucio del Estado en reprimir a los actores sociales. Tuvimos de cada país varios ejemplos. Lo que fue bastante asustante que, por ejemplo, en el Perú, solamente de una empresa acusó a 35 defensores de derechos humanos y les puso en juicios penales. Son 35 activistas sindicalistas que son ahora bajo un proceso judicial en contra de una empresa, que la empresa puso la demanda, la acusación, y que la empresa tiene mucha plata para todo su trabajo jurídico, mientras que los 35 activistas sociales no hay de dónde sacar el dinero para la defensa jurídica. Y eso solamente fue un caso de una empresa. Lo tenemos en todos estos países con mucha más gente. Tuvimos ahora en Colombia presente, estaba un compañero de Guatemala que recién antes del seminario, como 3 semanas antes, trataron de detenerlo, había un orden de aprehensión. Lo tenían que dejar en libertad luego, pero fui lo mismo, que fui un defensor de derechos humanos, que trabajaba con alguna gente, comunidades indígenas, que lucharon por el derecho al agua y pues pusieron orden de aprehensión en un conjunto de los finqueros de la región. Los jueces, había como una complicidad entre, digamos, la vieja oligarquía, que de cierta manera entonces se mantienen estas estructuras. De México presente estaba una compañera de Oaxaca, Jessica Sánchez, Rubén, tú la conocerás, antes Limet, ahora Consorcio, que ella también tiene un orden de aprehensión. Lo de Nicaragua, que hay nueve mujeres acusadas del gobierno de Ortega de ser una banda criminal de delincuentes por el simple hecho de que estas nueve mujeres hicieron un trabajo en favor de del aborto. Sí, entonces ese fue el contexto, que ellas luchaban para la legalización del aborto y con el gobierno de Ortega, conjuntamente con la Iglesia Católica, pusieron orden de aprehensión. En todos estos casos se están violando los derechos humanos de los actores sociales, de los movimientos sociales y de los defensores de derechos humanos. Se están violando los derechos a la libre asociación, se están violando el proceso a la libre freie Meinungsäußerung, libertad de expresión. No hay un derecho humano a la protesta social. No es ningún derecho escrito, pero el hecho de que existe el derecho a la libertad de expresión y la libertad a la asociación se puede verlo como partes del derecho a la protesta social no violenta. Entonces, si creemos, argumentando de esta manera, que hay un derecho humano a la protesta social y que reprimir esta protesta social, eso es el delito. No la protesta social es el delito, sino reprimir a la protesta social es el delito. Y encima de todo, en todos estos procesos judiciales que había, se están violando los derechos a juicios transparentes, ¿no? Fair Gerichtsverfahren. Juicios transparentes.
Al debido proceso.
Sí, el derecho al debido proceso. Lo que nos preocupa muchísimo es que yo, digamos, como defensora de derechos humanos, el Estado de Derecho es un objetivo para lograr. Entonces, con todo eso se está pervertiendo.
Se corrompe mejor.
Sí, pero es más que corrompe. Para mí es más que corrompe. Porque pones todos. Lo digo en alemán y me ayudas para la traducción, dass alle rechtsstaatlichen Grundsätze außer Gefecht gesetzt werden. Also du pervertierst den Rechtsstaat, weil du in diesem Moment, wo du die sozialen Bewegungen kriminalisierst, ihn außer Kraft setzt, aber gleichzeitig lo voy a tratar. Va a tardar un poquito. Lo tengo que ordenar como ponerlo en un español para que se entienda. Lo vemos como una corrupción del Estado de Derecho, porque por un lado, en los actos de criminalización de la protesta social, se usan leyes, se usan procesos legales, parecen ser legales, entonces se usan los instrumentos del Estado de Derecho, todo parece legal y de hecho nada de eso es ni cumple con los estándares ni normas de los derechos humanos internacionales y encima de todo en contra del mal abuso del poder, en contra de los victimarios que por ejemplo en las manifestaciones están reprimiendo, están matando a la gente, en todos los casos de detenciones arbitrarias, no hay ninguna sanción legal en contra de los victimarios. Entonces, el Estado de Derecho se usa para reprimir al actor social, al defensor de derechos humanos, pero el victimario que reprime, que tiene la responsabilidad para las detenciones arbitrarias, que está matando a la gente en las manifestaciones como lo hemos vivido en el Perú, al victimario no le pasa nada, todos esos hechos se quedan en la impunidad y allá no funciona de nada el Estado de Derecho. Entonces se pervierte, se pone perverso todo lo que entendemos como Estado de Derecho, que nos preocupa mucho porque el Estado de Derecho se requiere para el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces es como con la palabra democracia, que en años anteriores ha sido un ideal para lograr. Ahora, de hecho, como se viven muchas democracias, ya no es un ideal de esta forma como se vive en muchos países. Y lo tememos lo mismo con el Estado de Derecho, que usan los instrumentos de un Estado de Derecho que son ilegales en su forma como se usan y la impunidad para los victimarios que tienen la responsabilidad para, como acabo de decir, para el abuso de autoridad, para reprimir a la gente en las manifestaciones y todo eso. Las consecuencias son que todo la estructura social de comunidades, de organizaciones, se destruye a través de esta manera. También lo que todos sabemos de México, nos van a hablar más, las vertreibungen. ¿Cómo? Los desplazamientos. Y eso de delegitimar al trabajo social que hace la base, que hacen organizaciones de derechos humanos. Encima de eso, todo eso está preparando el terreno para la represión directa en contra de los activistas sociales. Permite que un grupo paramilitar puede matar a un activista porque él es un terrorista, es un delincuente, no sé qué. Entonces es como legitimar las acciones de grupos armados ilegales. Es como permitir que grupos ilegales, paramilitares, parapoliciales, escuadrones de muerte, matan a alguien en una manifestación porque se supone que es un delincuente, había una acusación, él fue judicializado, ya lo tenían en 3 procesos judiciales, entonces yo puedo matarle, no va a pasar nada porque es un delincuente. Y entonces lo vemos como la última consecuencia que empieza con la criminalización de la protesta social, con estos 4 pasos que acabo de mencionar, pero que esta criminalización también permite la represión directa después a los movimientos sociales. Para terminar, lo que estábamos discutiendo, cómo interrumpir, cómo trabajar en contra de esta criminalización de la protesta social. Bueno, estaban muchas ideas en el aire, la construcción de redes para apoyarse mutuamente, el acompañamiento, porque de hecho, bueno, estamos bastante lejos. Yo vivo en Alemania, ustedes vienen de Chiapas, de Atenco, de Oaxaca. Pero el acompañamiento a través de la comunicación, a través del trabajo de publicidad, de, también trabajo de cabildeo. Y unas cosas concretas que queremos hacer con de parte del departamento donde trabajo son tres cosas. Uno es que queremos documentar casos ejemplares para el trabajo de cabildeo internacional. Eso no se va a pasar solamente en las experiencias de América Latina, sino tenemos muchos casos también de otros países de África, de Asia, Tina también, bueno, nos va a platicar de Alemania, me imagino, un poquito. Entonces, la documentación de casos. En marzo del año próximo, con una organización en Estados Unidos, queremos hacer una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Queremos ver si podemos preparar esa audiencia, porque se requiere también la documentación de casos, una buena documentación para realizar la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como último punto, el trabajo de cabildeo frente al Consejo de Derechos Humanos. A ver hasta dónde llegamos, es un terreno nuevo para nosotros también de trabajar. Y pues encantada de estar aquí con ustedes. Y sí, a ver qué cuentan ustedes.